Buenas noches, ¿cómo le va? Nuestro nuevo horario de los miércoles de madrugada, martes a las 12. Unos minutitos después de las 12, acá estamos en Marivela, en la M870 de Radio Nacional, la radio pública, la radio de todos. Se viene abril, se acabó el verano, se viene el otoño, se viene uno de los dos festivales más importantes de la República Argentina. Uno sabemos que es el histórico festival de Mar del Plata, otro es el festival independiente, sin independiente de Buenos Aires, que transcurre en el Village, en una enorme cantidad de lugares, en el Gomón, etcétera, etcétera. Y siempre hay rumores, versiones, ya se sabe la película con que empieza, la película con la cual termina. El Bafisi suele ser un festival muy, pero muy, muy esperado y muy querido por los cinéfilos porteños. Y al igual que el Festival de Cine Latinoamericano de La Habana, en la cual hay mucha gente que se toma vacaciones en La Habana a fin de año, esa semana del festival, para poder descansar y para poder empacharse de cine, un poco con el Bafisi sucede exactamente lo mismo, cantidad de gente que va y compra 15, 20 tickets de películas, que selecciona las películas y se atraganta con cine. Y a nosotros eso nos parece una fiesta excepcional. Y entre los críticos de cine, entre los programadores, entre la presunta gente del ambiente, que usted sabe que siempre las hay, empiezan a correr versiones. Dicen que, a mí me dijeron. Y entre las películas, en este caso los documentales que se presentan en el Bafisi, hay alguna gente que empieza a hablar de qué es lo que vale la pena, de qué es lo que dicen que vieron. Hay algún Gil que siempre viajó a Europa y estuvo presente en el Festival de Cine Documental de Ámsterdam, y otros que estuvieron presentes en el Festival de Toulouse en Francia, y Ámsterdam sigue siendo uno de los 3, 4, 5 festivales de cine documental más importantes de Europa. Ahí ganamos el premio de la FIPRESI con Cazadores de Utopías, y ahí ganamos estuvimos entre las 20 películas más vistas por el público, con lo cual una película que estuvo en Ámsterdam y que estuvo en Toulouse, algún tipo de antecedente y algún tipo de trayectoria tiene. Entonces, cuando el río suena, agua trae, y este es el caso de un documental que se llama El silencio es un cuerpo que cae, que se va a estrenar en el Bafisi y cuya directora es Agustina, y que la saludamos ya en este momento. Agustina, ¿cómo te va? Buenas noches.
Hola, Coco, ¿cómo andas?
Bien, muy bien. Agustina Comedi es el nombre completo, cordobesa de origen. ¿Cordobesa pura, Agustina?
Cordobesa pura de Córdoba capital, sí.
Ajá, muy bien. Bueno, contanos un poco de tu historia, porfa.
Bueno, nada, la peli se estrenó en Itza, como bien dijiste vos, después fue a Toulouse. Es un documental bastante personal. Cuenta un poco la historia de mi papá, o mi historia, o cómo yo cuento la historia de mi papá, en realidad, creo que sería como más
todo eso junto. Adecuado. Ajá, bien. Pero yo te preguntaba un paso previo, antes de entrar a hablar de la peli, que nos contaras un poco de tu historia profesional, sí.
Bueno, yo estudié letras en la Universidad de Córdoba. Me vine a estudiar guión a Buenos Aires cuando tenía 21. Me formé con Pablo Solar.
Ah, mira.
Mauricio Cartún.
Ah, qué buen antecedente.
Y después empecé a trabajar. Trabajé como guionista para Pacapaca. Asesorando películas. Escribí un par de documentales y este es mi primer largo.
Bien. ¿Disfrutaste la enseñanza con Pablo y con Cartún?
Sí, con Mauricio fue, el taller fue increíble.
Toda la gente que pasa por ese taller de Mauricio Cartún dice que la experiencia es fabulosa.
Sí, yo creo que somos todos un poco alumnos de Cartún.
Ajá.
En el medio creo que es como el gran maestro.
Todos los ladrones estamos enamorados de Rosita, decía Raúl González Toñar, ¿no? Con Cartún pasa sí. Lo mismo. Ajá.
Sí, totalmente.
Bien.
Y además, maestro de gente de teatro y de cine por igual.
Claro, claro. Sí. Muy bien.
Es un gran dramaturgo, sí.
Hace el otro fin de semana me junté con un par de congéneres tuyos que venían de ver Terrenal, la obra de teatro de Cartún, y yo venía de escuchar a Nacha Guevara, y decíamos lo mismo. Nacha desde un lugar y Cartún desde el otro. Son excepcionales representantes de la identidad argentina, básicamente, ¿no?
Sí. Terrenal es una gran obra.
Es una gran obra.
Me gustó mucho, la fui a ver dos veces.
Muy bien.
Realmente es un texto increíble y la obra es fabulosa. Sí.
Bien. Bueno, volvamos a la peli. Entonces es un poco la historia de tu papá y es un poco tu historia. Pero de por medio hay mucho material de archivo, hay Super 8, hay VHS. Siempre es muy hermoso trabajar con ese tipo de material de archivo, ¿no?
Sí, es meterse en un mundo. Bueno, yo básicamente la peli se montó, o sea, la columna vertebral de la película es el material que filmó mi papá desde que yo nací. Se compró una cámara el mes y medio que yo nací y filmó hasta que se murió. Cuando se murió tenía la cámara en la mano, iba filmando. Y entonces son 12 años de material de archivo que de alguna manera estructuran la película. Y eran muchas horas, 160 horas de material. Entonces a medida que yo iba como profundizando sobre ese material, la película iba cambiando su forma. Entonces fue un trabajo como de reescritura, donde un poco su material iba dictando la forma de la película.
Bien, y aparte eso temáticamente, digo, nosotros todavía no vimos la película, pero sabemos que la película tiene que ver con temas de disidencia sexual, de activismo político, que contanos un poco qué hay de un poco de cada uno.
Mira, yo a partir de este material que de archivo de él, a medida que lo iba mirando, iba encontrando como nada, grietas, silencios, como perspectivas bastante peculiares, y en paralelo fui conociendo a sus amigos. Lo primero que me enteré fue que eran compañeros de militancia. Mi papá militaba en Vanguardia Comunista en Córdoba.
Mira vos, y era chinoísta.
Era chinoísta.
Era un poco chinoísta. Ajá.
Sí, sí. Y bueno, y después lo que apareció como posterior a la militancia, o sea, la primera capa fue la militancia y la segunda fue que mi viejo era homosexual, había vivido una homosexualidad bastante pública hasta sus 40 años, cuando se casó y puso su vida anterior en silencio, en secreto. Entonces, se va tejiendo a través del relato de sus compañeros un poco esta historia como de la homosexualidad en Argentina, cómo era la relación con el Estado, con los partidos, hacia adentro de la familia. o cómo las instituciones de alguna manera lidiaban con la homosexualidad. Lidiaban porque claramente para las instituciones era, barra, es un problema, digamos, no termina de ser de todo digerible, ¿no?
Bien. Y digo, uno imagina cómo reaccionan las instituciones, sobre todo en los 80, en los 90. En el 90 está toda la tragedia, toda la dificultad, la complejidad del VIH, el mundo que no sabe cómo responder a eso. Pero ¿cómo se tomaron el tema y cómo reaccionaron los camaradas de tu padre cuando dijiste quiero contar esta historia?
Bueno, ellos son un poco mis madres y mis padres postizos, ¿no? Entonces, fue una cosa muy muy compartida, donde creo que fuimos lidiando con nuestras dificultades, con las de ellos y con las mías, todos juntos. Claramente son el lugar de referencia, para mí son como grandes faros y un poco... yo siempre digo que cuando se aprobó la ley de matrimonio igualitario, Marta Dillon dijo que no teníamos que olvidarnos que caminábamos sobre huellas, y para mí fue muy claro, mis huellas son ellos, digamos. Aunque les haya costado bastante hacer visible su disidencia sexual, aunque... eran otros tiempos, pero ellos recorrieron un camino claramente que para nosotros es una guía, es un lugar a seguir y reivindicar cada vez que se pueda, ¿no? Como
Bien. Nombrar,
reconocer, como digo, a pesar que las grandes conquistas en materia de diversidad hayan sido en los últimos años, o sea, en los últimos me refiero a los anteriores últimos, no a estos últimos, donde todo fue bastante para atrás. Creo que ellos hicieron un camino sumamente importante.
Bien. Agustina, danos, por favor, ¿tenés en la cabeza los días y los horarios en que pasa la película?
Las horas, no me acuerdo del horario exactamente, pero es el jueves 12 en el Village Recoleta, el viernes 13... también en el Village Recoleta, y el lunes a la 1:30 en Belgrano.
Bien, perfecto. Bueno, ¿cómo están los nervios de cara a estrenar en Buenos Aires por esto de que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires?
No, estoy contenta porque por fin la voy a poder ver con amigos, con la gente que participó, con los amigos de mi viejo, entonces Ajá. Es un placer enorme estrenar en casa.
Buah, me alegro mucho ahí. En la medida que va transcurriendo la nota, te aparece el tonito cordobés, con lo cual es un placer enorme. Agustina, ¿vos tenés un tío que se llama Horacio?
Tengo un padrastro que se llama Horacio.
Bien. Bueno,
la pareja de mi madre, sí.
Mandarle un abrazo enorme. Él sabe que yo sé que le debo una enorme cantidad de cosas, así que mandarle un abrazote muy, pero muy, muy grande. Dale.
Bueno, Coco, te vamos a hacer llegar la invitación. Me encantaría que la veas.
Sí, sí. Bueno, yo estoy estrenando también una peli el jueves 12 de abril, pero el viernes o el lunes seguro que vamos a verla. Dale.
Bueno, dale, hacemos enroque. Yo voy a ver la tuya y vos la mía.
Dale, te mando un beso grande, Agustina.
Un beso grande, gracias.
Que estés muy bien, un cariño. Muy bien, Agustina es la directora de un documental que nos parece que va a dar que hablar en el Bafisi, un documental que se llama El silencio es un cuerpo que cae, y decíamos lo de el padrastro de Agustina, la pareja de su mamá, es Horacio Obregón Cano, el hijo de don Ricardo Obregón Cano, quien fuera gobernador de Córdoba, pero centralmente Horacio Obregón Cano en el exilio mexicano me dio una mano absolutamente fuera de serie, y a la familia Obregón Cano le vamos a estar eternamente agradecidas por esa solidaridad. El silencio es un cuerpo que cae. Agustina Comelli, pasaron por acá, por Manivela.
Hasta la 1, Manivela.
el martes pasado hablábamos de un tema que estuvo como pendiente. Vamos a empezar simplemente a abordarlo. Hay un artículo, una noticia en otros cines, la muy original página digital, la web, en realidad, que dirige Diego Batle. Y hay un informe muy, muy extenso sobre cómo avanza la concentración de los multipantallas y sobre cómo avanza la presencia de las major en la totalidad de la industria audiovisual argentina. Es un informe de la distribuidora Cinetren, que lidera Manuel García, y que dio a conocer su reporte de ocupación de salas, que demuestra, por ejemplo, que las majors, o sea, las distribuidoras norteamericanas, se quedaron en el 2017 con el 70% de las salas y casi el 75% del total de las funciones. Otroscines.com, es www.otroscines.com, vale la pena el informe, es un informe muy, pero muy, muy extenso. Hoy creo que tenemos el bondi completo, así que va a ser medio difícil. Por ahí sobre el final podemos adelantar algo, pero les quería contar una anécdota que me contaba indignado un distribuidor la semana pasada que almorzamos, y que me decía que parte de la indignidad que tiene sobre cómo es absolutamente desigual la pelea con los exhibidores, me decía lo siguiente: que cuando uno hace una reserva por internet de cualquier tipo de película, en este caso una película argentina, el valor de la entrada son 200 pesos, pero el valor de la entrada más el servicio que se presta por internet, por poder hacer la reserva por internet y retirarla directamente en el cine, son 20 pesos. Bueno, esos 20 pesos que el cine cobra, el cine no se lo da ni al productor, la cadena, digo, sea Village, sea Cinemark, sea Showcase, cualquiera de estas cadenas de exhibición extranjeras, lo cobran esos 20 pesos, pero no se lo rinden al productor y tampoco se lo rinden al distribuidor, simplemente lo birlan. Ellos cobran un servicio y se guardan la diferencia, lo cual es francamente una locura. Esto pasaba en una época con este tipo de promociones que se hacía, y nos parece realmente una locura. Suponemos que esto debe pasar también en algunos lugares de América Latina. Pero bueno, vamos a una buena noticia que a nosotros nos agrada particularmente, que es el estreno de una película latinoamericana, en este caso una película uruguaya. Digamos, este es un programa muy amigo de los charrugas. Y esta semana se estrenó una película de esas y a nosotros nos pone muy, muy contentos. Como nos pone muy contentos de repente la publicación de un catálogo. El viernes pasado, en una cena, Marcelo Iacarino regalaba un catálogo a un querido amigo que vive en Madrid, y este querido amigo que vive en Madrid estaba terriblemente impresionado por la calidad fotográfica del catálogo y por el nivel de información del catálogo. Y vamos a hablar un poco de esto con Alejandra Martín, que es miembro de la Comisión de la Asociación de Fotógrafos y también es la directora del Festival ADF. Así que vamos a preguntarle por el Festival ADF y por el catálogo. Alejandra, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal, Coco? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo va la vida?
Bien, muy bien. Muy bien.
Bueno, eso es bueno. Bueno, ¿qué nos podés adelantar del Festival ADF, Alejandra?
Bueno, del Festival ADF mucho, mucho todavía no podemos adelantar porque estamos ultimando detalles, formatos, pero sí puedo decir que estamos por lanzar la cuarta edición, que va a ser en septiembre en Buenos Aires y probablemente también en el municipio de Vicente López, y que viene con novedades, con programación ampliada, nuevas propuestas, pero bueno, estamos todavía cerrando temas y esperando que se concrete.
Bien, muy bien. ¿En qué consiste el festival, Alejandra?
Bueno, Coco, mira, el festival es un festival muy particular y bastante singular, bastante único en la región y en el mundo, que es un festival que los que presentan las películas no son los directores o productores, como es habitualmente en todos los festivales de cine, sino que los presentan los directores de fotografía. La premiación es a la mejor dirección de fotografía también. Bueno, esto lo hace como bastante especial, único, y bueno, estamos muy orgullosos de presentarlo.
Bien. La vez pasada volví a ver, yo fui a la presentación que se hizo del catálogo ahí en el arriba del Bar La Paz, en los billares del Bar La Paz, que fue una presentación muy hermosa, muy original. Y a uno le preocupa que ustedes se queden con catálogos sin poder regalarlos, sin poder obsequiarlos. Entonces te pregunto, para uno que sabe el valor que tiene ese catálogo, que es prácticamente un valor patrimonial, audiovisual, cultural enorme, ¿hay alguna forma de pedírselo a ustedes? Yo quiero, yo soy fanático, hace 40 años que saco fotos, soy un fotógrafo aficionado, soy un director de fotografía de cine ya retirado. ¿Hay algo que la gente pueda hacer para pedirles a ustedes un catálogo?
Sí, bueno, el catálogo en realidad es una revista de 140 páginas,
claro,
de color, es una edición, es un libro, digamos.
Es un libro, tremendo libro.
Sí, está bueno, estamos también muy orgullosos. El libro está disponible, es cuestión de mandar un mail a la asociación. Te paso el mail si querés.
Dale, por favor.
Secretaría@adfcine.org. Y bueno, hay que escribir.
Secretaría@adfcine.org. Muy bien.
Ajá. Y nada, se escribe y después es cuestión de pasar por la oficina. Estamos 3 mañanas por semana y se retira. Es gratuito. Nosotros lo que buscamos es difundir nuestra tarea. O sea, así que está gratuito para todos y también está online.
Ah, también está online, se puede ver online, perfecto.
En adfcine.org también lo pueden ver, pero bueno, sí, la verdad es que es un libro objeto, los invitamos a que vengan y lo retiren, tenemos disponibles todavía.
Bien, perfecto. Es un tremendo libro objeto, tú lo has dicho. Alejandra, más cercano para septiembre, finales de julio, principio de agosto, nos comunicamos para ver cómo va el festival, ¿te parece?
Dale, cuando quieras sí te voy a poder dar muchas más novedades.
Bueno, te mando un beso grande.
Un beso, Coco, muchas gracias.
Que estés bien, no, gracias a vos. Alejandra Martín, secretaría@adfcine.org para mangar un catálogo. No se van a arrepentir, realmente es un objeto, es un libro objeto muy, muy hermoso. ADFcine también es una posibilidad para verlo online. Realmente vale muchísimo, pero muchísimo la pena. Alejandra Martín, una de las directoras de la Asociación de Fotógrafos de Largometraje, pasó por acá, por Manivela.
Manivela, puro cine, por Nacional. Continuamos en Manivela.
Está mirando el cielo desolado, tu historia de ladrillos y portos.
La Chicana, Troilo, un espectáculo que nos produce un enorme placer. Suponemos casi seguro, salvo que no haya entradas, poder ir el sábado a ver La Chicana al Torcuato Tasso. Nos gusta ver a Dolores Solá en escena, nos gusta verla a Soledad Villamil, nos gusta ver a Lidia Borda, nos gusta ver a Cristina Vanegas, nos gusta ver a buena parte de estas cuasi cancionistas de la década del 20 o la década del 30 hoy en vivo. Nos causa mucho placer, volvemos a insistir, el hermoso espectáculo que es poder ver a estas formaciones en vivo. La formación de La Chicana particularmente es una formación musical fuera de serie. La formación que acompaña a la Villamil es también una formación musical fuera de serie. Nos agrada, nos gusta y por eso en la manivela de esta noche nos acompaña justamente Dolores Solá y la chicana, en este caso nada menos que con Aníbal Troilo.
Te añoran los vos, compadre faja y lengue, te llora el payador sentimental. Tangue entre las sombras o canyengue, la pálida pollera de aquel percal. Malevo que en la esquina mal herido de sangre.
Acho Stoll es el responsable de los arreglos de La Chicana y el guitarrista central, el que lleva la dirección musical del grupo La Chicana. Había otra gran novedad que hace tiempo queríamos comentarles, que nos resulta como muy importante el anuncio, porque es un desafío y al mismo tiempo porque es una cierta desprolijidad. La noticia muy, pero muy, muy importante, otra vez hablamos de Córdoba, otra vez Córdoba como centro de la política audiovisual del país, en este caso porque Cecilia Barronuevo es la nueva directora artística del Festival de Mar del Plata. La desprolijidad es que esta gestión lo había nombrado a Peter Scarlett como director artístico del festival, lo cual en su momento generó una gran polémica, y los que llamaron la atención diciendo que un extranjero al frente de Mar del Plata de la dirección artística era un absurdo y era una locura, ahora debería por lo menos ser reconocido porque es la misma gestión la que designa Cecilia Barronuevo. Nosotros suponemos que esto tiene que ver con la designación como vicepresidente de Juan Lima, un colega crítico, comentarista, que hace mucho tiempo que viene ocupándose de esto, y es muy probable que el hecho de que Cecilia Barronuevo haya sido mucho tiempo una de las programadoras del Festival de Mar del Plata sea como muy importante, porque la verdad que ese equipo de programadores de Mar del Plata, bajo la presidencia todavía de José Martínez Suárez, y suponemos que con la dirección artística de Fernando Martín Peña, durante mucho tiempo apostaron a lo nuevo, apostaron a lo diverso, apostaron a lo plural, y básicamente de alguna forma apostaron al riesgo. Peter Scarlett es un hombre dedicado a la programación de grandes festivales internacionales. Nosotros lo conocimos en Nueva York cuando fuimos con Hacer Patria al Festival de Tribeca, tipo muy inteligente, tipo con muchísimo oficio, un hombre que fue durante más de 10 años director del Festival de Cine de San Francisco, probablemente uno de los festivales más interesantes, el más interesante de la costa este norteamericana, y uno de los más prestigiosos de los Estados Unidos. Programó durante mucho tiempo el Cairo, programó durante un tiempo algún festival muy importante de mucho dinero de los países árabes. Se lo trajo acá, no duró siquiera un año, y así como se lo trajo, se lo llevan. Digo, una especie, perdón la comparación, de San Paoli, lo cual es una macana, porque Scarlett la verdad que no se merecía este tratamiento, y suponemos que al mismo tiempo la designación de la Barrio Nuevo es una novedad, que el hecho de que sea una de las programadoras que hace tiempo que viene trabajando en Mar del Plata, me parece que le abre cierto crédito como muy interesante. Esperamos a la brevedad tener una entrevista con Cecilia Barrio Nuevo para que digamos que pasó por acá, por Manivela.
Coco Blaustein, en la radio de todos. Manivela.
una enorme cantidad de películas. Uno podría citar a Martín Reichman con Los Guantes Mágicos, a Luna de Avellaneda con Campanella, Hermanas con Julia Solomonov, a La Antera, una película artística maravillosa dirigida por Esteban Zapir, a una película experimental artística compleja como XXY de Lucía Puenzo, y mucho más cerca uno podría pensar en Ni un nombre más, la película que dirigió Martín Salinas, o Atlante año pasado Me casé con un boludo, la película de Taratuto. Todas estas películas hacen de Valeria Bertuccelli una actriz notablemente flexible, que rinde tanto en el producto masivo producido por Patagonic Polka, o de repente no le tiene miedo al desafío artístico, como puede ser La Antena, la película de Zapir, o en su momento trabajó en las dos películas de Martín Reichman, que son películas como muy, muy interesantes, o personajes muy, pero muy notables, que a nosotros fue de los personajes que más nos gustó, que es el personaje que compone en Viudas, donde hace una competencia con Graciela Borges, la película de Marcos Carnevale, que tiene el excepcional criterio de guión, donde en un sanatorio, en un hospital, donde acaba de morir un hombre, está Graciela Borges al lado de él, y un poco más lejos está ella, y uno prácticamente a los 3-4 minutos se da cuenta de que Graciela Borges es la oficial y la Bertuccelli es la extraoficial o la amante. Una película de Marcos Carnevale como muy, muy interesante. Bueno, la Bertuccelli, insistimos, se siente cómodo en el cine experimental, en el cine independiente, en el cine masivo, y suponemos que estas 20 y pico de películas que la han transitado en los últimos 15, 20 años le dan una seguridad y una certeza muy particular para largarse a dirigir. Es lo que ha hecho con La Reina del Miedo, una película que ha decidido codirigir con Fabiana Tiscornia. Fabiana Tiscornia es una asistente de dirección, probablemente una de las más calificadas del cine argentino, y la solvencia de la Tiscornia como asistente de dirección le debe haber dado a la Bertuccelli la seguridad, la solidez, como para ponerse detrás de una cámara. La Reina del Miedo es una película de una factura técnica notable, es una muy buena producción, por el hecho, por otra parte, de que está un poco Patagonic detrás, por el hecho de que está en la coproducción Marcelo Tinelli, es una película de una calidad cinematográfica muy fuerte, una banda sonora donde está Vicentico de por medio también como muy sólida. La película tiene que ver con una actriz que está por estrenar y que tiene ataques de pánico. Es una situación que, para los que conocemos haber pasado por los ataques de pánico, es absolutamente insoportable, y el riesgo de estrenar, como el riesgo de la página en blanco, pone a uno en una situación de examen que lo pone totalmente el tomate. Esta es la esencia de la película. Para nosotros nos parece que la película se queda simplemente en un deseo, nos parece que le falta un conflicto más fuerte, que le falta un drama más fuerte, nos parece que le falta un argumento. La película transcurre en una factura técnica ideal, donde ella está muy bien. La Bertuccelli está prácticamente en los 90 y pico de minutos que dura la película, en todos los planos, lo cual es un examen notable, pero nos parece que al final de la película nos queda la sensación de miedo que transmite ella, pero que no, que le falta, como que le faltó una rotundez, como que le faltó un cierre más categórico. Vamos a ver si el martes que viene a la noche podemos hablar con Valeria Bertuccelli, que de todas maneras, imaginativamente, también pasó por Madrid.
No hay más escaleras en mi corazón, ni que suban ni que bajen.
Es medio cualquiera, ¿no?
¿Alguien está fumando? ¿Me convidás o no?
Pensé que no se podía fumar abajo.
No, no se puede.
Ya nos vamos.
Cuestión que me llamó Ángel. Estoy feliz y desesperado, Alberto. Todo el mundo me dice que bien, que bueno con Tina, pero no piso el teatro, Alberto. Y estamos a días del estreno.
Decirle que no se preocupe, que va a estar bueno, que va a estar bien.
Cuídate.
Sí. Sí, claro. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Qué ves? ¿Ves algo?
Yo lo que le quería decir es que llamé a Proseguro.
Claro, obvio, Ele, más vale.
Y me dijeron que no podemos estar llamando.
¿Tenemos una llamada de esta casa?
Disculpe, no sé, quizás le parezca exagerado. Lo que pasa es que se cortó la luz en la casa.
Está mal Lisandro, ¿viste?
¿Podrás venir?
Sí, claro.
¿Estás viajando alone or together with you?
Yes, alone.
¿Y cuánto tiempo se supone que pasa desde que te morís hasta que reencarnás?
Acordate cuando quisiste dejar de fumar.
Sí.
Te parecía imposible.
Es verdad.
Y lo conseguiste.
Es verdad. Bueno, ahora estoy fumando.
Bueno, pero en ese momento.
Pero ahora, porque ahora sería imposible que pueda dejar de fumar.
No pueden creer que no estés ensayando. Ellos sienten que es un riesgo muy grande el que están corriendo.
Todos sentimos un riesgo, deciles.
Yo no tendría que estar acá.
Llamo a una ambulancia entonces.
¿Qué?
No te va a pasar nada por no dejar que fluya una vez.
Está todo bien y a veces que está todo mal.
A mí me miran y ya se me hiela la sangre. No lo puedo evitar.
Manivela, puro cine, por Nacional.
Siempre insistimos, nos gusta, nos agrada, disfrutamos mucho cuando agarramos una película en sus inicios, básicamente en los rodajes, porque después nos da situación a comparar, pero por otra parte porque nos gusta mucho la posibilidad de darle espacio a los colegas que están recién empezando a rodar sus películas, porque las experiencias valen la pena y porque se juntan anécdotas que valen la pena. Este es el caso de Sebastián Gimble, Y no, nos da un poco de bronca repasando su filmografía porque algunos lugares ponen solamente las películas de ficción, digamos, ¿no? En este caso, una película que a nosotros nos gusta mucho, que se llama El Patrón, Radiografía de un Crimen, y no ponen como parte de la filmografía Germán, Alas o los documentales. Pero bueno, nosotros vamos a seguir igual en la brecha y nos da mucho gusto que Jim le ande ya por su segundo largometraje de ficción. ¿Cómo te va, Sebastián? ¿Qué decís?
Hola, ¿qué tal, Coco?
Bueno, ¿de dónde venimos?
Bueno, acabo de entrar a casa de una larga jornada de rodaje. Hoy estuvimos filmando por Ingeniero Maschwitz. Así que bueno, cansado pero muy contento.
Bien, contanos un poco de qué va la película.
Bueno, se llama El Hijo. Es una adaptación de un cuento de Guillermo Martínez.
Ah, mira, mira.
El escritor argentino de Los Crímenes de Oxford, sí. o de tantas obras, otros bestsellers. Y es un thriller psicológico.
Bien, ajá.
No sé cuánto querés que te cuente.
No, lo que vos quieras contar nomás.
Bueno, es un thriller psicológico, está protagonizada por Joaquín Furriel.
Muy bien, que ya lo habías tenido en El Patrón.
Que estoy repitiendo la experiencia del Patrón, verdaderamente sí. es un monstruo, yo creo que es... Creo que hoy por hoy es... Creo que el mejor actor que hay en la Argentina.
Muy bien.
Solo hay que saber sacarle el jugo, pero creo que es un monstruo de actor que todavía está lejos de su techo. Todavía puede darnos mucho más de lo que nos está dando. Acompañado por Martina Guzmán.
Mira vos.
Y en la parte argentina, Luciano Cáceres también. Uh-huh. Y aparte es una historia que tiene que ver con Noruega. Y hay una actriz noruega que la he traído especialmente de allá, que creo que es un hallazgo y que le va a dar una dimensión a la película interesantísima, que se llama Heidi Toini.
Bien.
Que es una actriz de unos 30 años, que hace un personaje muy complejo, muy interesante.
¿Y por qué Noruega, Sebastián?
Porque así lo pedía la adaptación del cuento original. Les cuento un poco de qué se trata. Es la historia de Lorenzo Roy, que interpreta a Joaquín Furriel, que es un artista plástico, un pintor, que tiene 50 años y que está volviendo de una década de, yo le llamo de oscuridad, de una década que estuvo muy pasado por el alcohol y por las drogas y que ahora ha vuelto a sanarse, y en este proceso de sanación conoció a una joven noruega con la cual se enamoró perdidamente y formaron una pareja, y es mucho más joven que él. Y un tanto exótica y que también lo ayuda a salir adelante, ¿no? Y esta joven pareja tiene el proyecto de tener un hijo, y en ese camino de tener ese hijo, diferencias en cómo encarar esa, primero el embarazo y luego la crianza, irán haciendo la relación de esta pareja cada vez más extraña, a tal punto de que se vuelva prácticamente algo siniestro la película, y ahí es donde entramos en el terreno del thriller psicológico.
Muy bien.
Entonces es Joaquín Furriel y Heidi Toini que hace de su...
Hasta aquí llegamos con el relato. Bien. Sebastián, supongo yo que haberlo tenido tanto tiempo y en un papel tan, pero tan complejo a Furriel, y tenerlo ahora, ¿hacen las cosas mucho más fáciles o nunca nada es fácil en el cine?
No, nunca nada es fácil en el cine, ¿eh?
Muy bien.
Nunca nada es fácil. Lo que ha pasado con Joaquín es que, no tengo ningún temor en contarlo, es que cuando hicimos El Patrón no nos conocíamos, teníamos una relación profesional, ¿no?
Sí, sí.
Y después del rodaje nos hicimos muy amigos.
Ajá.
Entonces ahora repetimos experiencia y de pronto se mezcla todo, ¿no? La parte profesional con la amistad. Y Joaquín es un director, Joaquín es un actor muy talentoso y muy exigente. Y yo también tengo lo mío, ¿no?
Uh-huh.
Pero yo creo que en ese choque es donde vamos a hacer verdaderamente una película que espero que dé mucho que hablar.
Bien. ¿Y como para cuántas semanas de rodaje tenés? ¿Cuándo pensás estrenar, etcétera?
Son 5 semanas de rodaje. Estamos justo, mañana entramos en la mitad, porque estamos ya promediando la tercera semana. Viene todo muy bien. Creo que estamos haciendo un material espectacular. La fotografía la hace Bill Nieto, que creo que es una
fotógrafa
de Argentina. El arte lo hace Daniel Himmelberg, esto para los cinéfilos que por ahí saben de técnicos, la verdad que es un equipo de lujo. y esperamos estrenar pasado mitad de año. La idea es estrenar bien pronto, ojalá en septiembre, octubre, cuando podamos. Ahora estoy muy concentrado en el rodaje, así que lo único que puedo pensar es día a día las escenas que tengo que filmar, ¿no?
Bien. Bueno, a bañarse, a cenar, a descansar y mañana sí, otra vez a filmar.
Exactamente.
Bien. Sebas, un gusto escucharte, me alegro que estés rodando y nos veremos en agosto, supongo.
Claro que sí, nos vemos en el estreno.
Dale, abrazo bueno, enorme.
Un gran abrazo.
Que estés muy bien. El equipo de la productora de Sebastián Schindler lo conocimos en su momento cuando estrenaron su primer película, que nos pidieron una mano en la asesoría. Magoya Film se llama la productora, y después hicimos juntos una película que se llamó Germán, que fue un documental sobre Germán Abdala. Los muchachos hicieron después la experiencia de Alas, que fue esa maravillosa aventura que encararon con León Gieco haciendo música con discapacitados físicos y mentales. Y después, por suerte, tanto Fernando Molnar como con Showroom, como Schindler con El Patrón, hicieron sus primeras experiencias en la ficción con una calidad técnica correctísima, con contenidos como muy atractivos. Y cuando uno piensa que estos eran simplemente egresados de la Escuela de Cine del Inca y hoy ya son cineastas consagrados, la verdad que nos da una enorme satisfacción. No es fácil trabajar un cuento de Guillermo Martínez, no es fácil co-guionar y adaptar un cuento con Guillermo Martínez, con lo cual esto que acaba de decir Sebastián Schindler de que ellos son exigentes es verdad, y suponemos que esta conjunción de Joaquín Furriel, de Schindler, de una buena producción y de Martínez necesariamente tiene que llevar a un producto digno que esperemos confirmarlo en el mes de agosto.
Manivela, con la conducción de Coco Blaustein.
A simple vista puedes ver como borrachos en la esquina de algún tango a los jóvenes de ayer. Empilchan bien, usan tupé, se besan todo el tiempo y lloran el pasado como vieja en matiné.
Qué buena voz que tiene esta mujer, en este caso haciendo un tema de Serú Girano. Decíamos al principio, antes de hablar con la gente de la Asociación de Fotografía, hablábamos del cine uruguayo del estreno de una película uruguaya de Guillermo Casanova que se llama Otra Historia del Mundo. Hablábamos de los que nos resulta particularmente atractivo el estreno del cine de nuestra América Latina en Buenos Aires, de 25 watts, de En la puta vida, que fueron de las primeras películas. Pero hay un tipo de cine uruguayo costumbrista que a nosotros nos gusta referirnos en El baño del Papa, en Gigante o en El viaje hacia el mar, que es la primera película de Guillermo Casanova, o de una película que fue una coproducción con la Argentina, que nos gustó muchísimo, se llama El 5 de Talleres. Y la verdad que Rambleras o El Apóstata son muy buenas expresiones del cine uruguayo. En este caso es una historia también chiquitita, es una historia de un pueblo pequeño, de una ciudad pequeña, un pueblo grande, que se llama Mosquitos, un pueblo absolutamente de ficción, y la historia de dos familias o de dos amigos, uno que está preso y uno que piensa que lo puede redimir, con lo cual lo que intenta es una campaña en el pueblo para lavar la imagen de este amigo, y él también termina preso. Una historia de pueblo chico que a nosotros nos gusta mucho, que la disfrutamos y que, por otra parte, estando solamente en El Gomonto, Otra Historia del Mundo, de Guillermo Casanova, nos parece una película latinoamericana recomendable para esta semana.
Corazón, en aquella noche larga maduró la fruta amarga de esta enorme soledad.
Nos vamos con la voz de Dolores Solá y con La Chicana, dirigida por Acho Stoll. Nos vamos, cumplimos una variedad de temas en el día de hoy. Gracias, Rodrigo Lamar, del nombre de nuestro querido operador esta noche. Leo Sangari en la operación técnica. Gracias también, nos vemos el martes que viene, unos minutitos después de las 12, acá en la M870, en Radio Nacional, la radio pública, la radio de todos. Chau, hasta el martes que viene.
Fue en el grito enronquecido de un amor enloquecido de dolor. Era la luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en mi ventana. Eras remanso fiel y duende soñador y jazminero en flor. Eras mañana, suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no será jamás aroma del rosal, frescor de manantial en mi destino. Solo serás la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar. Ya no estás, y el recuerdo es un espejo que refleja desde lejos tu tristeza y mi maldad. Ya no estás, y tu ausencia que se alarga tiene gusto a fruta amarga, a castigo y soledad. Corazón, una nube puso un velo sobre el cielo de los dos, y una nube solamente de repente me perdió. Una nube sin sentido, sin clemencia, sin olvido, sin perdón.
Manivela, con la conducción de Coco Blaustein.